Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y bueno, arrancamos con una buena nueva. La marcha de 335 millas que realizaron las y los trabajadores del campo y sus defensores hasta el Capitolio del Estado de California en Sacramento, que usted recordará, esto ocurrió el mes pasado y lo estuvimos cubriendo aquí en nuestras ediciones, pues esta marcha logró que el gobernador Newsom firmara ayer la ley que hará que trabajadores agrícolas tengan un proceso más fácil para formar sus sindicatos durante los próximos 5 años bajo la AB 2183, que repito, ya es ley, permite que los trabajadores agrícolas voten por correo en las elecciones sindicales, protegiéndolos de la posible intimidación de sus jefes, como lo señala la UFW. Así que enhorabuena a quienes marcharon y dejaron sudor y cansancio en esta caminata por esta victoria. Y en otro asunto, más adelante estaremos hablando sobre otra buena nueva, que ya hemos comentado también en otros programas, y es que las personas indocumentadas en California, y debido a cambios recientes en las políticas estatales, pueden obtener ahora cobertura médica a través de Medi-Cal, el programa de salud para las personas de bajos ingresos. Más de 185 mil personas indocumentadas en el estado de California ahora son elegibles para Medi-Cal. Sin embargo, muchos latinos, muchas latinas, no se están inscribiendo para beneficiarse de este servicio que ofrece revisiones médicas y con el cual pueden aprovechar para hacerse esos diagnósticos tempranos tan importantes, recibir atención preventiva. ¿Por qué no se están inscribiendo? ¿Cuáles son las razones por las que usted que nos escucha debe aprovechar esta oportunidad de obtener Medi-Cal ahora que su estatus migratorio no se lo impide, ni tampoco, escuche bien, le perjudicará a la hora de arreglar su estatus en el país? Más adelante, un experto en salud nos habla sobre este tema y nos aclara aspectos sobre estos cambios. Para comenzar, comentaremos un nuevo proyecto de ley de licencia familiar pagada. 20 años después de que el Estado de California diera pauta a la nación aprobando la histórica ley de licencia familiar pagada, líderes laborales, legisladores, están urgiendo al gobernador Gavin Newsom a que firme un proyecto de ley que está esperando en su escritorio y que haría efectivo el tiempo de ausencia remunerado para aquellos empleados en trabajos mal pagados que no pueden darse el lujo de tomarse tiempo libre sin recibir un pago suficiente. Para la senadora demócrata María Elena Durazo, quien presentó este proyecto de ley, el programa de permiso familiar pagado de California está fallándole a las familias latinas y sobre todo a las mujeres latinas trabajadoras porque no proporciona suficientes ingresos a las familias trabajadoras para tomar este permiso. El proyecto de ley 951 introduciría aumentos graduales en el porcentaje de los ingresos que reciben los trabajadores de bajos ingresos mientras están de licencia familiar, por lo que dentro de 3 años un trabajador o trabajadora recibiría hasta el 90% de su salario. El gobernador de California, Gavin Newsom, tiene hasta mañana viernes 30 de septiembre como plazo para firmarla y convertirla en ley. De ser así, la medida estaría entrando en vigor en enero del 2025. Sobre eso estaremos hablando en breve con la senadora estatal de California, María Elena Durazo, para que nos dé todos los detalles sobre este proyecto de ley que, como dije, pues beneficiaría muchas personas, sobre todo las mujeres latinas tan trabajadoras y que en muchas ocasiones pues son quienes sostienen a sus familias económicamente y digamos moralmente también, quienes nada más enferma a alguien en la familia y dejan de ladito su trabajo, incluso renuncian para cuidar a la familia, ya sea los hijos, los padres, los abuelos, pues se verían muy beneficiadas si este proyecto de ley es aprobado. Y repito, el gobernador de California, Gavin Newsom, tiene hasta el día de mañana para firmarla y convertirla en ley. Vamos a conocer todos estos detalles, porque de ser aprobado el proyecto de ley, para el 2025 aumentarían las tasas de reemplazo salarial, como dije, hasta un 90% para todos aquellos trabajadores que reciben 8 semanas de licencia familiar pagada y para los trabajadores que reciben las primeras 16 semanas de seguro por discapacidad. Esto sin duda sería una muy buena noticia, un alivio para muchas familias trabajadoras en California. Vamos a platicar en un momento con la senadora María Elena Durazo para que nos dé los detalles y nos diga pues cuáles van a ser los impactos en nuestras familias trabajadoras, en nuestras familias latinas. Analizaremos todo este asunto en unos momentos. Y como dije, bueno, pues están pasando muchas cosas buenas en California y esperemos que esa buena racha de buenas noticias y aprobaciones de proyectos de ley que estamos viviendo en California, a esta racha se sume la aprobación de la SB 951. Muchas serían las familias y los trabajadores que se podrían beneficiar. Podemos pensar en todas estas trabajadoras que incluso estuvieron pues en primera fila ayudando en la pandemia. Los maestros, las maestras, son muchos los sectores laborales que se podrían beneficiar de aprobarse la SB 951. Usted está invitada, invitado a participar si quiere comentar este tema en el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Si usted se pregunta, pues, ¿cómo le van a hacer para hacer esta parte justa de que las personas que no ganan tan bien puedan tomarse la licencia pagada y recibir un sueldo aun cuando estén ausentes en el trabajo para poder seguir adelante? Lo que se sabe es que se calcula que este proyecto de ley del Senado 951 le costará a California entre 3,000 y 4,000 millones anuales adicionales al presupuesto, lo que esto representa un aumento al gasto actual de 8,500 millones pagados en beneficios bajo el programa en el año fiscal del 2020 y 2021. Todo esto en un proyecto de ley pasado, pues el gobernador Newsom lo tuvo también en su escritorio, lo revisó y precisamente por cuestiones presupuestales fue rechazado. Vamos a ver cuál es el destino, el camino de este proyecto de ley SB 951, ahora que, repito, está en el escritorio del gobernador y espera que sea firmado, teniendo como plazo el día de mañana. Permítame hacer una breve pausa y regresamos con más.
Línea Abierta lanza su serie especial hacia el voto 2022.
Que salgan y voten y que nos ayuden a todos los que no podemos.
Una cobertura ampliada con noticias de las más candentes batallas electorales con foco especial en el votante latino.
Necesitamos el poder de una mujer y sobre todo una mujer latina.
Sintonice y participe de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico, a través de Radio Bilingüe y está su emisora.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Estaremos comentando este proyecto de ley 951, que, como les decía al inicio, pues es el programa de permiso familiar pagado de California y que la senadora Durazo, la senadora demócrata de Los Ángeles, dice que así como está en estos momentos, está fallando a las familias latinas y muy en especial a las mujeres latinas trabajadoras porque no tienen suficientes ingresos para poder tomarse esta licencia familiar, porque no van a tener los ingresos suficientes para seguir con su vida diaria, pagar la renta, hacerle frente pues a los alimentos y a todo lo que implica ser una cabeza de familia, que es el caso de muchas de las mujeres latinas. Sobre esto estaremos hablando en breve, porque, como les digo, las mujeres latinas, usted que nos escucha estará de acuerdo, son en gran medida el sustento de las casas en los Estados Unidos. En los hogares, no pueden darse el lujo de dejar de trabajar y son también a quienes más les ha pegado la inflación. Con esto dicho, vamos a hablar con nuestro invitado sobre este proyecto de ley SB 51, lo que significaría muy en especial para las latinas. Misael Galdames me acompaña, él es analista de políticas en Latino Policy y el Instituto de Política en la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. Bienvenido, Misael, ¿qué tal?
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, Misael, gracias por acompañarnos. Misael, pues recuerdo que la vez pasada que platicamos, nos decías que durante la pandemia las latinas no solamente abandonaron sus trabajos, sino dejaron de buscarlos para quedarse a cuidar a los hijos, a los padres, a la familia, pues. Y mencionaste que algunas recomendaciones de políticas que pueden ayudarles, pues sería la licencia familiar pagada. ¿De qué manera esta podría impactar y beneficiar a las mujeres latinas, Misael?
Sí, muy buena pregunta. Y esta ley lo que hace es aumenta el beneficio en el estado de California para esa licencia familiar que usted platica. Y este aumento del beneficio empoderaría a las mujeres latinas a poder cuidar a sus familias sin tener que sacrificar sus carreras o ganancias. Como usted recordaba de última vez que platicamos, muchas latinas dejaron de trabajar en completo. En un año, desde marzo 2020 a marzo 2021, el número de latinas en la fuerza laboral cayó casi el 3%. En 2022 seguían siendo las más impactadas económicamente. Una de las razones principales es que las latinas no tenían acceso a esa licencia familiar para poder mantener su trabajo, pero tomar tiempo de descanso para cuidar a sus familias en sus hogares. Entonces, esta ley aumenta el beneficio que estas mujeres pueden acceder por el medio del programa del estado de California y va a impulsar a muchas latinas a tomar esa licencia cuando tengan esa emergencia familiar y que tienen que cuidar a sus familias sin sacrificar a su trabajo.
Misael, no solamente cuando se enferma un familiar, digamos los niños, las niñas que en la pandemia dejaron de ir a la escuela y pues no precisamente que estuvieran enfermos, sino tenían que estar ahí al pendiente, claro, y deciden estar con ellos. ¿Cómo cambiaría la vida de aquellas mamás latinas que ahora pues podrían, si es firmada, tomarse ese tiempo pagado de manera justa para estar con sus hijos después del parto?
Muy buena pregunta. Lo importante es recordar que esta ley en particular impacta a los trabajadores de bajos ingresos, que es los que ganan menos de $18 a la hora. De acuerdo a los estudios de la Universidad de Berkeley, la mitad de latinas en California ganan bajos ingresos, es decir, que esta ley directamente beneficiaría a la mitad de las latinas en el estado de California. Y muchas de estas latinas, cuando enfrentan una situación o una circunstancia en que necesitan tomar esa licencia familiar, no pueden dejar de trabajar porque sus ingresos están bastante bajos y no pueden absorber esa reducción de ingresos del 30% o 40%. Entonces, lo que esta ley hace para las latinas es hacerle más fácil para que tomen esa licencia familiar o esa licencia que necesitan sin reducir sus ingresos, que ya están bastante bajos.
Bien, muchas gracias, Misael Galdames. Te voy a pedir que nos esperes un segundito. Ya tenemos a la senadora demócrata María Elena Durazo vía telefónica. Vamos a darle también la bienvenida y vamos a seguir conversando sobre este proyecto de ley. Senadora estatal, ¿cómo está María Elena Durazo? Bienvenida a Línea Abierta.
Muchas gracias por hablar sobre este tema tan importante. Gracias.
Gracias, senadora. Pues queremos que nos dé los detalles de este proyecto de ley 951, el programa de permiso familiar pagado en California. Usted dice, está fallando a las familias latinas y muy en especial a las latinas trabajadoras. Denos detalles sobre en qué consiste este proyecto de ley.
Sí, lo más importante es que hace 20 años fuimos el primer estado en la nación que estableció este programa para poder dar a trabajadores sueldos, sus ingresos pagados para que ellos puedan tomar el tiempo de cuidar a un bebé recién nacido o cuidar a alguien que está enfermo o la persona misma que se enferma o se lastiman, pueden tomar ventaja de este programa. Los trabajadores pagan por este programa. Los trabajadores contribuyen a este programa. No es algo pagado por los empleadores ni por el Estado. Los mismos trabajadores contribuyen, creo que como el 1% de sus sueldos hacia este programa. El problema es que ahora el recibir 60% de sus sueldos normales es demasiado bajo para que puedan tomar ventaja del programa. Así es que si yo trabajo, gano el sueldo mínimo ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pagar la renta, comprar comida con 60% del sueldo mínimo? No es posible. Entonces, este proyecto de ley que ya ha recibido la aprobación del Senado y de la Asamblea, ahora está en la oficina del gobernador. Queremos subir lo que reciben en este programa del 60% de su sueldo al 90% de su sueldo. De esa manera pueden tomar ventaja de un programa el cual ellos están pagando. No es posible pagar todo lo que necesitan pagar en su familia si solo van a recibir el 60% de su sueldo normal.
Senadora, el gobernador Newsom vetó un proyecto muy similar por razones presupuestales. El gobernador tiene hasta mañana viernes como plazo para firmarla y convertirla en ley, y de ser así, pues entraría en vigor en el 2025. ¿Cree que la firmará en esta ocasión?
Bueno, él señaló que el problema principal que tenía era el costo de incrementar los beneficios del 60 al 90% del sueldo normal. Nosotros pensamos que lo corregimos ese problema que era el problema para él. La manera que lo vamos a corregir es que las personas que ganan el sueldo más alto, arriba de $145,000, ellos van a seguir pagando el mismo porcentaje que alguien que gana $50,000 o $60,000. Y al hacer eso, se va a tener suficientes fondos para pagar por este nuevo o este mejor beneficio. Y de esa manera no le va a costar a nadie nada, ni el Estado, ni va a costar más a los trabajadores, pero sí los trabajadores que reciben, que ganan más de $145,000, van a seguir pagando el mismo porcentaje que los demás. Ahora ellos no tienen que pagar el mismo porcentaje. So, otra vez, el problema es que si gana mucho, recibe mucho. Si gana poco, le contribuye, pero no gana lo suficiente para poder tomar el ventaja del programa.
Gracias, senadora. ¿Qué pasaría si el escenario es que el gobernador la rechaza? ¿Qué seguirías, senadora?
Nosotros esperamos que él vaya, esperamos que lo firme, porque al ser primero, California era el primer estado. Ahora, si no firma él esta propuesta ley, vamos a bajar al estado que paga menos que cualquier otro estado, va a bajar a 55% de sus sueldos, el beneficio que van a recibir. So, esperamos que el gobernador entienda eso, que no va a costarle nada al estado y ni a los empleadores, que este es un costo de los mismos trabajadores, pero que a los latinos en particular va a ayudar más que a nadie más.
Bien, pues senadora, gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí en Línea Abierta. ¿Con qué se quiere despedir, senadora María Elena Durazo?
Gracias, y otra vez, ¿esto va a beneficiar o perjudicar más a las mujeres latinas, a las madres latinas? Porque 3 de cada 5 viven debajo de la línea federal de pobreza. Quiere decir que ellos reciben el beneficio más bajo que cualquier otro, y por eso ellos no pueden tomar ventaja de este programa. So, esperamos que el gobernador firme la ley. Esperamos que todos los que puedan llamen a la oficina del gobernador o comuníquense, porque necesitamos mejorar esto para la mayoría de los trabajadores en California.
Muchas gracias, senadora demócrata María Elena Durazo. Estuvo con nosotros quien presentó este proyecto de ley 951. Gracias, senadora. Que tenga buen día.
A ustedes.
Gracias. Luego. Hasta luego. Nosotros continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Sigue con nosotros Misael Galdames, analista de políticas en Latino Policy y el Instituto de Política en la Universidad de California de Los Ángeles en UCLA. Misael, pues acabas de escuchar a la senadora pues sobre esos beneficios que traería para las familias trabajadoras latinas, sobre todo las mujeres. Ya nos platicabas tú el impacto que tendría en mujeres que tienen un hijo recién nacido, podrían pasar más tiempo, pero hablabas también, Misael, sobre el beneficio de la economía familiar, y yo quisiera que nos hables de caso de aprobarse, traería un beneficio más allá de la economía de la familia, sino en la economía en el país, el que las mujeres latinas puedan tener esta licencia familiar pagada de manera justa que les permita seguir viviendo, Misael.
Pues la respuesta es sí, que va a tener un beneficio más allá de las familias latinas, aunque ese beneficio es bastante importante. La razón por cual es que en los siguientes 30 años la población latina va a seguir creciendo en los Estados Unidos y en California. Nosotros aquí en nuestro centro de investigación estimamos que para el 2050 en California las latinas ya serán el 20% de todos los trabajadores en California. Es decir, de una en cinco va a ser latina. Y la importancia de las latinas en todos los sectores de California y del país va a seguir creciendo. Que sea empezar empresas, que sería votar en las elecciones, que sería correr como senadora o representante. La importancia de la latina solo va a crecer en nuestro país. Entonces, el acceso a la licencia familiar es importante para empoderar a las latinas a tener más oportunidades y opciones donde pueden apoyar a sus familias como sea necesario en sus situaciones particulares, pero también participar económicamente y en la sociedad sin barreras.
Ahora, no solamente pues es importante que hablemos de los beneficios económicos, Misael, que menciona, sino también esos beneficios que traería para la salud infantil, para los recién nacidos, al tener a sus madres ahí pendientes en sus primeros meses de vida o en todo el primer año, Misael.
Sí, los estudios, y quiero decir que una de mi jefa escribió un artículo que salió en La Opinión que describe más en detalle los beneficios a los niños de cuando la mamá se queda o los papás se pueden quedar en casa. Y es decir, que los niños que se quedan con sus papás en años infantiles suelen tener mejores resultados educativos y también mejor salud durante sus vidas. Entonces, De cualquier forma que uno ve a este programa, lo importante es saber que es una ganancia para todos. Es una ganancia para los niños infantiles, es una ganancia para las familias y también para el estado de California. Porque un estado con familias sanas, con niños que crecen a tener oportunidad educativa, es un estado con un futuro.
Ahora, el bienestar de las latinas trabajadoras también impacta aquel sector de personas trabajadoras, Misael, que son muchas de ellas mujeres latinas, que se dedican a ser las cuidadoras de las niñas, de los niños en estos centros infantiles. La vez pasada también comentabas este asunto como algo importante para empujar el avance laboral de las trabajadoras latinas, el que reciban un buen salario.
Sí, de hecho, acabamos de publicar un informe que encontramos que durante el año 2020, como usted comentaba, las latinas pasaron más tiempo que cualquier otro grupo cuidando a niños y otros miembros de sus familias. Y de hecho, las mujeres latinas dedicaron 4 veces más tiempo cuidando sus familias que los hombres latinos. Entonces, es decir, que esta responsabilidad cae de forma particular en las latinas, en los hogares latinos. Y parte de las razones es por los trabajos que las mujeres latinas suelen trabajar, que son como servicios hospitalarios o comida rápida. Y aunque el estado de California sí tiene un beneficio ahorita, por muchas veces los trabajadores acceden a este programa por medio de su trabajo. Pero en trabajos de servicios hospitalarios o en comida rápida, no tienen esos beneficios y también pagan salarios bastante bajos. Entonces, no se hace muy, muy fácil para las mujeres latinas tomar esa licencia familiar. Y para muchas latinas tuvieron que hacer esa decisión que era muy difícil entre cuidar a sus familias, a sus que sean también incluso a papás mayores de edad o a trabajar. Entonces, en consecuencia, vimos que a partir de agosto 2022, 1.4, y ese es un dato nacional, 1.4 millones de latinas no trabajaron debido a estas responsabilidades familiares.
Imagínate, estos son datos importantes que nos provee Misael, que está con nosotros en esta edición extra de Línea Abierta. ¿Qué otros, qué más se puede fortalecer en la red de seguridad social en aras con el objetivo, Misael, de seguir empujando a la fuerza laboral con un salario justo a las trabajadoras latinas y que van a poder no solamente tener un buen salario, sino como dijimos, y es el foco de la conversación ahora, a la hora de decidir pasar tiempo con su familia, cuidándolo o porque tuvieron un bebé, puedan dejar de trabajar, pero con esa tranquilidad de saber que no van a perder gran parte de su salario?
Bueno, una cosa que sí sabemos por parte de varios informes de nuestra organización y de otras, es que la educación es bastante importante, pero la verdad es que pocas latinas en California han completado el colegio, lo que en nuestros países se llama licenciatura, que aquí en Estados Unidos se llama bachelor's degree. Solamente el 14% de las mujeres latinas en California tienen ese título, pero el promedio estatal es el 34%, entonces que es bastante más bajo. Entonces, por falta de esta educación universitaria, muchas mujeres no solo pueden acceder a trabajos que no tienen esos beneficios, pero con un bachelor's degree o una licenciatura, muchos de los trabajos tienen esos beneficios como licencia familiar por parte del empleador y también tienen salarios bastante altos que pueden ayudarlos a tomar ese tiempo que necesitan para estar con un bebé recién nacido, para cuidar a familia, etcétera. Entonces, lo que queremos decir es que otra inversión muy importante es el apoyo escolar para latinas y otras mujeres. Algo que fue un impacto muy fuerte fue la pandemia. De acuerdo a nuestras investigaciones, los estudiantes latinos y afroamericanos tuvieron más probabilidad de cancelar sus planes educativos debido a la pandemia. Entonces, Ya entendemos que las latinas fueron podemos decir, doble impactadas. Dejaron de trabajar y también fueron probables de dejar de estudiar. Lo que nosotros como Estado y país tenemos que hacer es impulsar y facilitar el reingreso a la escuela para las mujeres latinas. Esto puede pasar por nivel estatal y también por el nivel de las universidades. Muchas universidades pueden apoyar a sus estudiantes con acceso prioritario a las clases, acceso prioritario al registro y también apoyo económico. Y también otra forma es que estas universidades ayuden a madres latinas a reingresar a los estudios con cuidado infantil en las escuelas. Entonces, para que las latinas tengan un mejor futuro en este país y en este estado, es importante que hagamos esfuerzo como estado y por nuestras políticas a que reingresen al estudio y completen el colegio.
Bien, pues muchas gracias, Misael, por esta información. Te agradecemos haber estado con nosotros aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Misael Galdames es analista de políticas en Latino Policy y el Instituto de Política en la Universidad de California de Los Ángeles. ¿Con qué comentario te quieres despedir, Misael? Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, quiero darle las gracias a ustedes y también a la senadora Durazo, que la verdad ha hecho un gran esfuerzo para que esta ley se haga, esta propuesta se haga ley en el estado de California. Y yo lo que quiero reforzar es que el aumento de este beneficio va a empoderar a las mujeres latinas a cuidar a sus familias sin tener que sacrificar sus carreras o ganancias, lo que es muy importante para que sigamos avanzando como un pueblo, ¿no?
Bien. Muchas gracias, Misael. Que sigas teniendo buen día.
Muchas gracias. Buen día.
Gracias. Buen día. Nosotros iremos a la pausa y estaremos pendientes mañana. Mañana es el plazo para que el gobernador Gavin Newsom convierta en ley este proyecto SB 951. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, y pasando a otro tema, aquí en esta edición extra de Línea Abierta, igualmente relevante, más de 185,000 personas indocumentadas en el estado de California ahora son elegibles para Medicaid debido a ciertos cambios. Pero según los datos, no muchos latinos se están inscribiendo para beneficiarse de esta cobertura médica que incluye muchas revisiones médicas importantes, aprovechar los diagnósticos tempranos y la atención preventiva. Nuestro invitado nos dice cuáles podrían ser las razones. Y también, ¿por qué debe aprovechar esta oportunidad de poder obtener Medicaid ahora que su estatus migratorio no se lo impide? Platicamos recientemente con el doctor Ramiro Zúñiga, director médico de Medicaid, vicepresidente de HealthNet desde Sacramento. Empieza explicándonos los cambios que hicieron posible que personas indocumentadas puedan obtener Medicaid. Escuchemos.
Sí, esto es muy importante. Este cambio ocurrió el primero de mayo de este año del 2022 y lo que pasó es que el estado de California tomó la decisión de que la salud de las personas en California, todas las personas en California, incluyendo las personas que no han resuelto, no han normalizado su estado migratorio, es muy importante. Y a partir de mayo de este año, las personas de 50 años o mayores, y además continúan teniendo los menores de 26 años, son elegibles para Medicaid. Esa es la aseguranza que se hace disponible para la gente de bajos ingresos en California, y esto es independiente de su estado migratorio. Solamente tienen que cumplir con unos requisitos de ingresos. Muchos detalles de números, pero si pueden apuntar, para las personas de entre 19 y 26 años o entre 50 y 64 años, el ingreso familiar debe ser igual o inferior al 138% del nivel federal de pobreza. En dólares esto es $18,754 para una persona, solamente un individuo, o $38,295 para una familia de cuatro. Y ahora, para los jóvenes, los de 18 años o menores, el ingreso familiar debe ser igual o inferior al 266% del nivel federal de pobreza. Y en dólares esto es $73,815 por año para una familia de cuatro.
¿Cómo comprobar cuál es su ingreso?
Sí, lo mejor que pueden hacer es visitar un sitio de internet que se llama benefitscal.com. Se deletreo benefitscal.com y ese es el primer paso. En ese sitio pueden entrar y puede poner sus datos y le dicen cuáles son los pasos que necesita. Además, en ese sitio, en la parte de abajo de la página, tiene un símbolo de un teléfono en el que al entrar ahí puede poner su condado y el zip code, el código postal de donde vive, y ahí le dan el teléfono específico de la oficina de medical donde puede ir a averiguar exactamente qué tiene que llevar para comprobar sus ingresos. Y en general, las dos cosas, las categorías de documentos que necesita es algo que pruebe dónde vive, la dirección y el número de teléfono para poder contactarlo, y además recibos o como lo que le dé el empleador o un certificado de los ingresos que ellos le van a decir específicamente cuáles son los requisitos.
¿Puede comentarnos, doctor Zúñiga, qué tipo de cobertura pueden tener quienes se inscriban ahora bajo estos nuevos cambios a Medical?
Sí, es muy importante que entender que la cobertura de Medical ahora para este grupo de edad mayor de 50 y continuando con los menores de 26 es una cobertura muy completa y no tiene costo. Los miembros de Medical obtienen cobertura integral y eso incluye visitas al médico, tener un médico de cabecera es muy importante, además visitas a especialistas, atención hospitalaria, atención de urgencias, análisis de laboratorio, anteojos, trabajo, tratamiento de salud mental y muchas cosas más. Y hay muchas otras opciones como medicinas y otras cosas que puedan necesitar para su salud que no tienen ningún costo. Para terapia para problemas de salud mental y para problemas de salud de comportamiento, esto se ha agravado muchísimo durante el COVID por el aislamiento y todo el estrés, la presión que todo el mundo ha estado sujeto durante el COVID. Generalmente esto ha cambiado mucho y ahora la mayoría de la terapia se está haciendo por teléfono o por video y audio a través de un computador. Y afortunadamente por esos sistemas tenemos acceso a muchos terapistas que hablan español, o si hablan otro idioma que no es español, castellano, pueden conectarse con una línea que sincroniza un intérprete en la lengua que habla, el idioma que habla la persona. Entonces ahora con el uso de telemedicina se ha facilitado mucho el uso de intérpretes en muchos lenguajes.
Pues ahora que está ahí esta gran oportunidad para los trabajadores que antes no tenían el acceso a los servicios de salud, al parecer nuestra comunidad latina no se está inscribiendo como se esperaba. ¿A qué se debe?
Sí, yo creo que es una combinación de dos o tres cosas. Se estima que más de 185 mil personas serían elegibles y solamente un porcentaje muy pequeño se ha inscrito. Y yo creo que es falta de información y gracias por la oportunidad de hablar de esto hoy porque diseminar la información es importante. Yo creo que también la gente no entiende la importancia de tener seguro y ahorita hablo un poquito más de eso y de las enfermedades crónicas. Pero lo más importante creemos es la preocupación por el ambiente político que vivimos en los últimos años que le pueda afectar su estado migratorio si no ha arreglado, no ha normalizado o si en el futuro quiere hacerse residente o ciudadano. Y lo más importante del mensaje de hoy es que al aplicar al Medical y recibir el Medical no le afecta de ninguna manera su estado migratorio ni las posibilidades de eventualmente convertirse en residente permanente o ciudadano.
Cuéntenos cuáles han sido y son algunos de los desafíos que experimentan los inmigrantes indocumentados en el sistema de salud.
Sí, lo primero que todo es la falta de acceso, y la falta de acceso es por falta de recursos para poder pagar visitas al médico si no tiene aseguranza. Y los estudios han mostrado que cuando las personas se inscriben en Medical, es más fácil que consulten un médico y que obtengan la atención médica que necesitan y además tengan seguridad financiera. Si tienen algún accidente, algún problema de salud grave que termine en urgencias o termina necesitando cirugía o algo, entonces no va a tener problemas financieros porque el Medical cubre todo. Y lo más importante es que la salud se mejora. Las personas que tienen Medical son más saludables. Y los hispanos, los latinos, estamos a mucho más alto riesgo de problemas, sobre todo cuando llevamos más tiempo viviendo aquí en este país, porque cambiamos la dieta y las costumbres, y tenemos más propensidad a problemas del corazón, a cánceres, problemas de derrames cerebrales, diabetes y el Alzheimer's. Y todas estas cosas se pueden mejorar o prevenir con atención temprana al médico. para tener atención temprana, tener aseguranza es un punto clave. Y hay muchísimas clínicas que, y médicos que están afiliados con Medi-Cal, y seguramente que una vez que aplique y se le asigne su plan, no va a tener problema conseguir un médico que sea cerca de su casa y que hable su idioma, el idioma que prefiera.
Cuéntenos si le ha tocado ver algunas situaciones especiales por las que pasa el inmigrante latino y que usted quisiera compartir ahora.
Sí, yo soy médico de cabecera, yo soy médico familiar y todavía en mi práctica veo muchos ejemplos de gente que desafortunadamente porque no se controlaron, no le hicieron un diagnóstico temprano de la diabetes, se les descontroló y las complicaciones son muy graves y son unos casos muy tristes de gente muy joven que les dan ataque del corazón o se les dañan los ojos y les da ceguera o terminan con amputaciones de los dedos de los pies o los pies y desafortunadamente pues ya así en esa condición es muy difícil trabajar y mantener a la familia, ¿no? Entonces es y hay muchos ejemplos, muchos casos y son muy tristes y todo eso se puede prevenir. Y lo que necesita es, de nuevo, tener la aseguranza, que tiene derecho a la aseguranza, ir a ver un médico de cabecera, mantener una relación con seguimientos seguidos, que el médico le haga medirle la presión, el azúcar, el peso, la estatura, todas las cosas que son importantes para identificar problemas en una fase temprano y habla con su médico de cabecera para formular un plan de tratamiento para controlarle todo o prevenir enfermedades.
¿Qué revisiones médicas, doctor, son importantes de hacerse, digamos, con frecuencia? A veces en nuestra comunidad latina esperamos a que realmente algo nos duela mucho, sintamos un malestar para acudir al médico, pero no pensamos que si nos sentimos bien, aparentemente, pues ¿para qué vamos al médico?
Sí, exacto. Eso todos tenemos ese problema, que no vamos y hay mucha gente que está mucho más asustada de ir al médico. Y lo que he oído es que no voy al médico porque me encuentran algo malo. Pues bueno, es por eso es que va al médico, porque le encuentran algo que está tal vez a riesgo de ponerse mal, pero está muy temprano y entonces previenen los problemas. Y lo que hacemos, además de medir lo que mencioné, el peso, la estatura, la presión, es medirle exámenes de sangre, como los niveles del colesterol, los niveles de las grasas malas y buenas en la sangre, medir el nivel del azúcar, y también hay varias pruebas que según su edad hay que hacer para detectar cáncer temprano. Además, hacemos pruebas para buscar ciertas enfermedades que son infecciosas se hacen en general según su edad, se hace una revisión total y también se actualizan las vacunas que va a necesitar. Y aunque seamos adultos, también necesitamos ciertas vacunas que hay que ponerse cada año.
Están ustedes escuchando al doctor Ramiro Zúñiga, director médico en Medi-Cal y vicepresidente de HealthNet desde Sacramento, California. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta. Las personas indocumentadas en California ahora son elegibles para Medi-Cal y debido a ciertos cambios, el doctor Ramiro Zúñiga nos dice cómo y por qué hay que aprovechar esta gran oportunidad. Seguimos escuchando. Profundicemos un poco en eso, doctor, aquellas personas indocumentadas que ahora ya bajo estos nuevos cambios van a poder recibir Medi-Cal. ¿Cuáles son esas pruebas, esos análisis de laboratorio que tienen que hacerse?
Sí, empezando a los 45, no solamente a los 50, hay que hacer una prueba para buscar el cáncer del colon para todos los adultos, hombres y mujeres. Y esa prueba se hace de varias formas. Puede ser una prueba buscando sangre o ciertos materiales en la materia fecal, o puede ser una prueba que se llama colonoscopia o sigmoidoscopia, que es una cámara con que miramos por dentro del colon, del intestino grueso. Además, para las mujeres hay que hacerse mamogramas y esos mamogramas hay que hacerlos seguidos, cada uno o cada dos años. Y también hay que hacer pruebas para un virus que puede causar cáncer del cuello de la matriz y un Papa Nicolau, que es la prueba para buscar el cáncer del cuello de la matriz, y eso se lo hace un proveedor de salud de las mujeres. Además, hay que hacer según su riesgo y según sus tipos de, digamos, de piel, hay que hacer un examen de la piel. Si trabaja afuera en el campo, tiene más riesgo de que le den cáncer de la piel. Y eso es fácil revisar, ¿no? Se le revisa todas las áreas expuestas de la piel para buscar cánceres tempranos o precánceres que se puedan corregir muy rápido. Esas son cosas que según la edad se hacen, y en general todas las personas, una prueba del azúcar, del colesterol y otras pruebas de sangre según su riesgo y su historia familiar. Y un par de cosas más que quería mencionar. Si usted tiene ahora medical de emergencia y si ya cumplió los 50 años, ahora ese medical se va a convertir al medical completo, que le va a cubrir todo, no solamente cosas de emergencia. Y además, si tiene 24 o 25 años, al cumplir los 26 años no va a perder la cobertura del medical. El Estado tomó la decisión de continuar ofreciendo la cobertura luego de que cumpla 26 años. Y para el grupo que queda entre 26 y 49 años, en enero del 2024 también van a tener el acceso al medical independientemente de su estado migratorio. Lo único de nuevo es que tienen que cumplir con los requisitos de ingreso familiar.
A partir del COVID, doctor Zúñiga, seguramente aparecieron nuevas enfermedades o condiciones, sobre todo relacionadas con el aparato respiratorio. ¿Hay algunas indicaciones también para aquellas personas que puedan acceder ahora a medical y que quieran hacer ciertas revisiones? Quizás los trabajadores que están expuestos, como decía usted, en la construcción, por ejemplo, respirando los aires tóxicos por los incendios y además el COVID.
Sí, muy importante eso, porque hay gente que el COVID le ha afectado encima de sus riesgos por su tipo de trabajo, les ha afectado los pulmones sobre todo. Y al tener la aseguranza, entonces puede ver especialistas de los pulmones, pulmonólogos, y le pueden hacer pruebas especializadas de la función de respiración y además imágenes especializadas como un TAC o lo que necesite de pruebas de radiología para los pulmones para ver qué tan afectados están. Y no solamente los pulmones, si el COVID le ha afectado la función del corazón, o si el COVID le ha afectado al sistema nervioso, que a veces hay ciertas personas que han tenido esos problemas, entonces se puede ver los especialistas en esa parte del cuerpo para que le revisen y le recomienden un tratamiento completo.
Dentro de nuestra cultura latina, quizás este asunto de la medicina o de la atención preventiva no es algo que sea muy, muy propio de nosotros. Háblenos de esta importancia.
Sí, el mensaje que nosotros queremos darle a todo el mundo es que no espere para conseguir un médico de cabecera, no espere para conseguir aseguranza hasta que esté enfermo, ya está muy tarde. Vaya cuando esté sano, para mantenerlo saludable, no solamente la salud física, sino también la salud mental, y darle consejos sobre dieta, dejar de fumar, minimizar el uso de alcohol y aumentar el ejercicio, y el ejercicio sobre todo de una forma saludable. Idealmente, todas las personas, si está embarazada o los niños pequeños o un adolescente o un adulto, tienen que ir a conseguir un médico de cabecera, ir a hacerse su revisión inicial y según su edad y según su diagnóstico, lo que le encuentren, el médico le va a recomendar seguimientos seguidos o cada un par de años. Y no es todo el mundo no necesita ir a hacerse un examen cada varios meses, puede ser cada año, cada dos años, según lo que su médico de cabecera le encuentre. Pero lo más importante es cambiar de la mentalidad que tenemos de que los médicos son para cuando estamos enfermos a cambiar, que los médicos nos ayudan a mejorar nuestro estado, aunque estemos saludables. Siempre podemos estar un poquito mejor, más felices, más sanos, y mantener la salud y evitar complicaciones que hacen que cuando envejezamos no vamos a poder disfrutar a nuestra familia y a nuestros queridos.
Doctor Ramiro, ahora hablemos un poco también de las vacunas. Doctor, pues creo que en estos últimos dos años la comunidad entera en el mundo se fijó y puso toda su atención en las vacunas del COVID, olvidando y dejando de lado otras vacunas que son importantes, de las cuales quisiera que nos hable.
Sí, un par de cosas sobre el COVID. Ahora tenemos una vacuna bivalente que también, además de la cepa original del COVID, ahora cubre la cepa Omicron, que es la que está circulando últimamente. Además de eso, necesitamos cada año, y esa vacuna bivalente es para todos, 2 meses después de haber completado el último refuerzo o el régimen primario. Además, todos los adultos y en general todas las personas luego de 6 meses tienen que ponerse una vacuna para la gripa, la del flu o influenza, cada año. Y esa vacuna cambia un poquito cada año. Y hay otras vacunas que según su edad y según su historia de vacunación hay que ponerse. Digamos, la vacuna del tétanos y difteria. Esa es una vacuna que hay que ponerse un refuerzo cada 10 años. Si usted no se vacunó antes, hay que estar seguro de que se ha vacunado para las enfermedades que normalmente vacunamos aquí a los niños, como el sarampión y la rubela y las paperas. Hay varias así. Para los adultos, luego de los 50 años, hay que ponerse una vacuna para el zóster. El zóster, hay gente que le dice culebrilla, eso es un brote que duele muchísimo, arde muchísimo, y ahora hay vacuna que puede prevenir eso. A las personas jóvenes hay una vacuna para el virus de HPV, de papiloma, que es el virus que produce cáncer del cuello de la matriz y además cáncer del pene en los hombres. Y hay una vacuna para prevenir eso. Y hay otras vacunas para la gente ya después de edad y según los riesgos, si tienen diabetes o otras enfermedades crónicas, una vacuna para la neumonía. También vacunamos para hepatitis A, hepatitis B y otras condiciones según sus riesgos y según su edad y la historia que haya tenido de vacunación antes.
Pues en términos generales, doctor Ramiro, ¿qué significa esta ampliación de Medi-Cal para la salud pública del estado de California?
Afortunadamente en California reconocemos que todas las personas son importantes. Los latinos, los hispanos, que son la mayoría de los recipientes de Medi-Cal en California, teníamos un hueco muy grande, los que no tenían papeles, que no habían arreglado la situación inmigratoria. Y el Estado reconoce que esta población es muy importante, que todas las personas tienen derecho a seguro. Y este paso, en este momento, ya a partir de mayo, le abre las puertas al Medi-Cal a los de 50 años o mayores y a partir del enero del 24 a todas las edades, sin restricción. Ya tenemos cobertura de antes de los 26 años, luego de los 50 años y en enero del 24 vamos a tener para los de 26 a 49, que esto es una gran oportunidad para que todos, independientemente de nuestra situación inmigratoria, tenemos derecho a Medi-Cal y tenemos derecho igual a la salud.
Pues para seguir haciendo énfasis, refuerce esa importancia de tener este seguro médico, de poder acceder a la atención preventiva, a los diagnósticos tempranos. Háblenos ya casi para ir cerrando sobre esta importancia y esta gran oportunidad, como dijimos.
Para reforzar el mensaje, los hispanos, desafortunadamente los latinos, sobre todo la gente indocumentada que no tiene seguro, un paso principal que tienen que hacer es aplicar al Medi-Cal, conseguir un médico de cabecera, empezar a hacerse pruebas de prevención y exámenes y vacunas de prevención para mantener su salud y va a vivir una vida mucho más feliz, mucho más saludable y va a tener seguridad financiera porque va a tener aseguranza que le va a cubrir todo.
Pues déjenos con algunos recursos disponibles, doctor, para quienes nos escuchan y puedan ir buscar información, porque si el problema de que la gente no se esté inscribiendo, no esté buscando medical, es la falta de información, pues hay que dejarles con esos recursos, doctor Ramiro.
Sí, el mejor sitio para buscar la información es benefitscal.com, BENEFITSCAL.com. Otra vez, benefitscal.com. En ese sitio puede aplicar, puede mirar los requisitos, puede ver si califica y si tiene alguna pregunta, en la parte de abajo hay un símbolo del teléfono. Ahí clic, hace eso y ahí le conecta con una página donde pone su condado, su área de zona postal y le indican a qué teléfono puede consultar o y le dan también la dirección de la oficina local de medical. Si algún familiar ya tiene aseguranza y tiene un médico de cabecera, también en muchas de las clínicas tienen personas que se especializan en ayudarle a aplicar al medical y le pueden explicar todo el proceso y ayudar con los papeles.
Está cubierta la hospitalización en casos de emergencia y el asunto de los medicamentos, ya ve que eso también pues resulta ser bastante caro aquí en Estados Unidos.
Sí, la hospitalización, la atención de urgencias, la atención en estados de atención primaria, las medicinas, los medicamentos, todo lo que sea necesario médicamente lo cubre el medical.
Pues algo más que usted quiera agregar, doctor Ramiro, le agradecemos mucho su tiempo.
No, hágalo por usted, no solamente por usted, sino por su familia, por sus amigos, por sus seres queridos, que es algo que le va a beneficiar mucho su salud y en general la salud financiera también.
El doctor Ramiro Zúñiga es el director médico en Medical, vicepresidente de HealthNet desde Sacramento, California, y pues en esta entrevista nos ofrece esas recomendaciones sobre los exámenes generales que deben hacerse dependiendo de la historia familiar y de su edad. Aproveche Medical ahora que toda persona puede solicitarlo sin importar su estado migratorio, solo debe tener muy en cuenta su ingreso. Con esta información nos despedimos de esta edición extra de Línea Abierta. Visite para más información la página que nos da el doctor Ramiro Zúñiga, benefitscal.com. Yo soy Chelis López, así nos despedimos, que siga teniendo un buen día. Si quiere y si puede, escuche nuestra siguiente hora de Línea Abierta enseguida.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.